Para comenzar el mensaje de hoy, quiero que pensemos en algunos casos cuando hemos visto el sufrimiento. Yo recuerdo, eso habría sido hace como 15 años, yo estaba en Passaic. En aquel tiempo tenía un hospital en Passaic. Y al pasar un cuarto, vi y hasta oí un anciano, era un mexicano, que estaba sufriendo y haciendo sonidos de sufrimiento. Y ahí estaban la familia alrededor de él y les pregunté, ¿qué pasa con el señor? Me dijo, está muriendo de cáncer. Y lo que más me chocó, ¿y dónde están los médicos con la morfina? Y fui y hablé un poco fuerte con un médico. Pero esta imagen viene a mi mente. Yo también pienso en la imagen de mi esposa sufriendo mucho cuando estuvo en el hospital con su lupus. Gracias a Dios que casi se ha ido el lupus de ella. Especialmente sentimos el sufrimiento si es de un ser querido. Pensamos a veces en el sufrimiento de niños. ¿Por qué sufren el cáncer? En las guerras, la Segunda Guerra Mundial era un horror. Y hasta hoy en día la hambruna. Cuando tenemos que enfrentarnos con el sufrimiento, una de dos cosas pasan. O nos acercamos a Dios y le buscamos con más fervor, o comenzamos a dudar de Dios y alejarnos de Él. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? No hay sentido. Pues, ¿por qué esta persona que es tan buena? Y si no tenemos cuidado, podemos dejar que los conceptos erróneos comiencen a alejarnos de Dios. ¿En cuál libro de la Biblia se encuentran más los conceptos erróneos en cuanto al sufrimiento? En el libro de Job. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, buscar en el libro de Job. Y vamos a sacar casi todo el mensaje hoy de este libro. Conceptos erróneos en cuanto al sufrimiento. Y al estar ustedes buscando en sus Biblias, vamos a repasar en breve la historia de Job. Job, según versículo 1 de capítulo 1, era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre intachable. Pero al seguir leyendo en capítulo 1, vemos en versículo 8 que Dios estaba muy feliz con su vida. Dios se gozó al ver cómo era su carácter. ¿Cómo se siente Dios al ver nuestras vidas? Pero en versículos 9 y 10 llega Satanás, el acusador, y acusa a Job de servir a Dios solamente porque le convenía y porque Dios le había protegido. Entonces desafía a Dios a dejar que Él pruebe a Job. Y Dios acepta. Dejó Dios que Job fuera tentado en dos etapas. La primera etapa era que Satanás le quitó sus hijos, sus riquezas. Y la segunda etapa, Dios dejó que Satanás quitara la salud física de Job. Capítulo 2, versículo 7, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y ahí estaba Job sufriendo no solamente la pérdida de su familia y de sus bienes, pero ahora físicamente, gran dolor. Bueno, al seguir leyendo, vemos cómo llegaron sus amigos, y digo amigos entre comillas, para consolarle. Y vamos a leer de la llegada de ellos. Comenzando en versículo 11 de capítulo 2, leemos que tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y notes en versículo 13, ¿por cuántos tiempos se quedaron ahí mudos delante de él? 7 días. ¿Cómo le gustaría esperar que tener amigos que vienen y están tan chocados que no pueden hablar por 7 días? Entonces comenzaron a dar sus discursos. Y en estos discursos vemos mucha sabiduría. Pero en medio de la sabiduría que encontramos, el error y los conceptos erróneos. Y así pasa muchas veces hoy en día. El error, ¿dónde se encuentra muchas veces? En medio de mucha sabiduría. Vamos a hablar de 5 conceptos erróneos que vemos en el libro de Job para evitarlos nosotros mismos. Primer concepto erróneo. El sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Segundo, el sufrimiento de los justos viene directamente de Dios. 3, Dios nos dará alguna señal cuando sufrimos para decirnos cómo proceder. 4, Dios está lejos cuando sufrimos. Y 5, nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Ahora, uno por uno vamos a analizar estos. Primero, el sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Así pensaron los amigos de Job. Elifaz dijo a Job, recuerde que está tratando de consolarle. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Qué está diciendo? Tú has hecho algo muy feo, Job, para provocar que Dios te castigue así. Y otra vez, dice en 22:4, ¿acaso te castiga o vine a juicio contigo a causa de tu piedad? ¿Ustedes ven el sarcasmo? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Eso fue el concepto de él. Y no solamente él, los amigos también. Bildad dijo en 8:4-6, no solamente hablando de Job, sino insultando a sus hijos muertos, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Son palabras crueles, ¿verdad? Si usted pierde a un hijo, usted quiere huir de alguien, ¿es lo que su hijo mereció? Es lo que está diciendo Bildad. Y así los demás también. ¿Se encuentra este concepto en otras partes de la Biblia? ¿Usted se acuerda de algunos que preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Recuerden Juan 9. Los discípulos preguntaron a esto a Jesús en cuanto a hombre ciego. Y hoy en día es así. Yo me acuerdo en un pueblo donde yo viví en 1976 a 1979, no fue hace tantos años, ¿verdad, hermanos? Un pueblo en Kentucky tenía 7,000 habitantes. Y como todos los pueblos de este tamaño, hay mucho chisme. Y había una familia en el pueblo que dejaron un grupo religioso para entrar en otro. Para mí estaban equivocados en los dos lugares. Pero después de dejar un grupo religioso para ser miembro de otros, nació su hijo ciego. Ya ustedes saben lo que dijeron en el primer grupo, ¿verdad? El hijo de ellos nació ciego porque dejó nuestro grupo para ir al otro. Qué cruel, ¿verdad? Pero los hombres pueden ser crueles hoy en día. Si alguien está cruzando la calle ahí y le atropella un camión, siempre hay algunos que dicen, hizo algo muy mal. Si no, Dios no hubiera dejado pasar eso. Y aún entre cristianos se oye esto. Yo estoy hablando ahora de un buen hermano, pero yo estaba en una conversación con él, haciendo el punto que muchas veces Dios decide no intervenir en el sufrimiento, sino nos deja sufrir. Y el hermano estaba opuesto a esta idea. Y le mencioné a un buen hombre, un buen hermano, un hermano santo, que había perdido a su niña de 2 años. Y le pregunté, ¿qué era él? Y el otro me respondió, bueno, no sabemos. Pensamos que es buen hermano, pero en su vida privada quizás hubiera hecho algo. Qué malo. Sin querer había insultado al primer hermano que había perdido a su hija. No, hermanos. No es correcto acusar a los que están sufriendo. En el caso de Job, ¿qué necesitaba más que nada? Palabras de consolación. Sin embargo, ¿qué recibió? Golpes verbales. Y si así somos con nuestros amigos y hermanos que sufren hoy en día, confiesa, para no sufrir, estamos mal. Sí, a veces sufrimos por los pecados. O sea, a veces se puede ligar, mejor dicho así, a veces se puede ligar el sufrimiento directamente con un pecado. Si yo me pongo borracho y salgo en mi carro y choco con un árbol y pierdo el carro, ¿por qué estoy sufriendo? Por mi pecado. Pero muchas veces no es así. No fue así en el caso de Job. ¿Por qué Job estaba sufriendo por su pecado? No. Sencillamente porque Dios estaba dejando que Satanás le probara. Y no puede ser así muchas veces hoy en día con nosotros. Sufrimos a veces solamente como pruebas. Prueba de Satanás. Y es el punto. ¿Qué pasa si superamos las pruebas? Nos ponemos más fuertes. Nos ponemos más preparados para ir al cielo. Pero vamos a hablar un poco más de eso más tarde. En cuanto a esta actitud de sus amigos, ¿qué dijo Job? Dijo en 16:2, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Qué tipo de consoladores eran? Molestos. Con vosotros morirá la sabiduría, dijo con sarcasmo en 12:2. Y en 13:4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Si no pueden ayudarme, por favor no digan nada. Y es un buen mensaje para nosotros. A veces hablamos a amigos y a hermanos que están sufriendo cuando no sabemos la situación y a veces hacemos más daño que bien. Tengamos cuidado para no ser como los amigos de Job. Vamos al segundo concepto erróneo. Y es que el sufrimiento de los justos viene directamente de Dios. Ahora, este es quizás el punto más difícil que vamos a analizar, y voy a hacerlo con cuidado, porque no sé exactamente cómo responder a algunas preguntas que se hacen, pero sí creo poder decir algunas cosas. El sufrimiento de Job vino directamente de Dios. Y la respuesta es, no, ¿quién le estaba afligiendo? Era Satanás. Ahora sí, Dios lo permitió. Y en ese sentido, era de Dios. Hay un texto que 42:11, que es un poco difícil, pero yo creo que la respuesta es lo que acabamos de decir. Dice que al terminar las pruebas, dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero fue una cosa indirecta, ¿verdad? Jehová lo había traído al dejar que Satanás le tentara. Pero la mano de castigo era de Satanás y no de Dios. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Les voy a dar una pequeña ilustración. Cuando yo tenía como 8 años, me regalaron un perro. Compramos, yo recuerdo, un libro, Cómo adiestrar a perros. Y casi me olvido de todo, de ese libro, pero algo que recuerdo. Dijo el libro, cuando tiene que castigar al perro, no use la mano, porque la mano del amo debe ser asociada con el cariño y debemos acariciar el perrito con la mano. Si tiene que disciplinar al perro, hágalo con un periódico enrollado, así dijo. Y no sé, yo no soy experto de perros, pero lo que me tocó fue la idea de que la mano del amo debe ser asociada con el amor. Y así creo que debemos ver a Dios y la mano de Dios. La mano de Dios es para ayudarnos, para acariciarnos simbólicamente, para apoyarnos. Sí, somos castigados. Dios deja que Satanás nos castigue. Y hay castigo, por supuesto, para los injustos. Y ahí es donde estamos en aguas profundas para saber exactamente cómo. Pero yo creo que debemos asociar la mano de Dios con el amor y la consolación. Bueno, siempre me pregunto, ¿qué entonces de Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Esta es una cita de Proverbios capítulo 3. Yo voy a hacer otra ilustración para explicar lo que creo en cuanto a eso. El Señor sí nos disciplina, nos castiga, pero mayormente por dejarnos sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones. En un pueblo pequeño hubo un hombre muy recto, muy respetado. Conocía a todo el mundo, hasta el jefe de la policía. Pero él tenía problemas con su hijo. Su hijo siempre andaba con compañeros malos y una noche con sus compañeros malos descubrieron drogas en el auto en el cual estaban andando. Y en la noche el jefe de la policía llamó al señor y dijo, Señor, lamento decirle que encontramos a su hijo en un auto con drogas, le tenemos aquí en la cárcel. Pero ya que usted y yo somos muy amigos, yo voy a soltarle a su cuidado para que usted le traiga luego al juicio. Entonces el papá dijo, no, déjele quedarse ahí en la cárcel para que aprenda las consecuencias de sus acciones y para que aprenda que si no cambia su rumbo, su vida va a estar ahí. Ahora, en este caso, ¿el padre habría querido que su hijo estuviera en la cárcel? No. ¿El padre es quien estaba poniendo a su hijo en la cárcel? No. ¿Pero el padre estaba dejando que su hijo sufriera y que fuera probado? Sí. ¿No es así que Dios nos castiga a nosotros más que nada dejando que suframos las consecuencias por nuestros pecados? Si nos castiga en alguna otra forma, yo no lo entiendo bien. Así lo dejo. Pero una cosa sí sé, es que debemos asociar la mano de Dios con el amor y la consolación, y no con el dolor. El aguijón de Pablo fue mensajero de ¿quién? Satanás, 2 Corintios 12, 7. Fue Satanás que instigó a los judíos a matar a Jesús. ¿De dónde vino el odio de los judíos? El rencor de Satanás. Ahora, Dios lo usó para cumplir con sus propósitos, pero no fue Dios que instigó la maldad de los judíos. Si Job y sus amigos hubieran entendido este principio, quizás habrían respondido mejor delante de la prueba de Satanás. Elifaz dijo en capítulo 5, versículo 18, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos cura. Pero ¿fue Dios que hizo la llaga o Satanás? Fue Satanás. Ahora, Dios dejó que pasara, pero fue Satanás. Job dijo en capítulo 6, versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Pero Job está siendo justo con Dios al hablar así. ¿Quién le estaba dando este castigo? Fue Satanás. Job dijo en 16, 9, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. ¿Qué está llamando a Dios ahí? Su enemigo. Pero Job, Dios no es el enemigo. Satanás es el enemigo. Versículo 12. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Pero Job, no es así. Es Satanás que está haciendo todo eso. Dios está permitiéndolo para ver cómo tú respondes a la prueba. Y hay una diferencia. Hoy en día, hermanos, tengamos cuidado al morir un niño o al sufrir a alguien. Al morir un niño, y como murió una niña allá en Flushing, estamos todos tristes, por eso prediqué este mensaje esta mañana en Flushing para ayudar a los hermanos allá. Digo niña, tenía 20 años. Murió en El Salvador porque tomó agua contaminada y tenía lupus y por tanto su cuerpo no pudo resistir. Pero no digamos que fue Dios que mató a ella. Al morir un niño una vez, alguien le dijo, estaba tratando de consolar a los padres, pero decía algo así, es que Dios quería otra flor en su huerto. Yo sé que el niño está con Dios. Es como si quiere una flor en su huerto. Pero Dios no decidió matar a un niño de 2 años para que sus padres se quedaran inconsolables. Lo permitió, sí. Pero permitir es una cosa y afligir es otra cosa. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Bueno, vamos a hablar brevemente de 3 conceptos más, pero van a ser más breves. Ahora vamos a analizar este concepto erróneo. Y es la idea que al estar sufriendo, que busquemos alguna señal de Dios para decirnos cómo proceder. Y parece que Job estaba buscando algo así. Versículo 7 de capítulo 19. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Job está buscando que Dios le diga algo, una señal audible para decirle cómo proceder en su sufrimiento. ¿Pero Dios le prometió eso? ¿Qué Dios quería que Job hiciera? Que esperara con paciencia. Y así nosotros también hoy en día, a veces buscamos alguna señal de Dios. Yo estoy pensando ahora en una señora que tenía muchos problemas. Y yo estaba tratando de mostrarle algunos textos bíblicos que le estaban diciendo cómo debía proceder en medio de su problema, pero a ellos no le gustaron tanto los textos bíblicos. Y decía ella, yo voy a pedir una señal de Dios para saber cómo proceder con este desafío. ¿Pero Dios ha prometido eso? ¿Qué Dios le estaba dando su palabra? Y no quiso hacer caso a su palabra. no busquemos alguna señal del cielo, sino busquemos en la palabra de Dios al sufrir, para saber cómo proceder. Bueno, vamos a otro. Job pensó estar lejos de Dios por su sufrimiento. Capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Se sentía muy lejos de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que al contrario es cuando sufrimos que más podemos comprender a nuestro Salvador Jesucristo y así participar con Él. Ese es el punto que hizo Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Pedro estaba escribiendo a cristianos que estaban sufriendo. Dijo Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando sufrimos, más podemos identificarnos con Jesucristo. Más podemos participar como si fuera en los sufrimientos de Cristo. Que es que en este sentido, tenemos una ventaja que Job no tenía. Job no tenía el ejemplo de Jesús al sufrir. Nosotros sí. Y es al sufrir que a veces estamos más cerca a Dios que nunca. Vamos al último concepto erróneo. Y es que nada de bueno puede resultar de nuestro sufrimiento. Al estar sufriendo, y es cuando estamos en mala condición, tendemos a exagerar. Y así fue con Job. Mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Verdad o falso? ¡Falso! ¿Volvió a ver bien? Sí. Pero cuando estamos sufriendo es como si no pudiéramos imaginar que jamás habría algo bueno en la vida. 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Qué está diciendo? Mejor que nunca hubiera nacido. ¿Pero es verdad? No es verdad. Doy gracias a Dios que dejó nacer a Job. ¿Por qué? Su vida y sus pruebas sirven de ejemplo hasta hoy en día, quizás 4,000 años más tarde. La vida de Job y su ejemplo ha llegado a ser un ejemplo para todos los que sufren. Y no solamente eso. Vemos como Dios al terminar la prueba le bendijo con más y más bendiciones. Dice al terminar todo, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Usted quiere, imaginen los establos y... Bueno, tanto ganado, imposible imaginarlo, pero así medían las riquezas en aquel entonces. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y alguien ha agregado, y la misma esposa. Pero otro tema para otro día. Job sí bendijo a muchos. Hasta hoy en día, los que sufren a veces nos animan a nosotros en nuestro sufrimiento. Yo les he hablado de este hermano, pero me impactó mucho cuando yo tenía como 15, 16 años. Es el hermano que me ayudó a sacar licencia de radioaficionado. Paralizado. Podía mover los ojos y los brazos y nada más. Y su artritis siempre le causaba sufrir, a veces más que otro. Pero un hermano que se dedicó a servir a otros y ayudar a otros, murió joven, su cuerpo no pudo resistir, pero hasta hoy en día, cuando yo estoy sufriendo, pasando algún tiempo difícil, pienso en él y en su valor frente a su enfermedad. Nosotros al sufrir podemos dar muchas bendiciones a otros si dejamos que Dios lo haga en nuestras vidas. Entonces, que Dios nos ayude en esos momentos de sufrimiento. Que Dios ayude a los hermanos en Queens que han perdido a Sarai. Que Dios ayude a su madre y a sus hermanos. Ya están en El Salvador ahora enterrando a la niña. Pero que Dios nos ayude también frente a las pruebas que nosotros tenemos. Vamos al último versículo. 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. La clave al enfrentar el sufrimiento es seguir el ejemplo de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Que Dios nos ayude a hacer eso mismo. Ahora, en nuestras propias vidas, no es asunto de si vamos a sufrir o no vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir, algunos más que otros. La pregunta más importante es, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Vamos a sufrir solos o vamos a sufrir con Jesucristo al lado nuestro? Que sea este último, hermanos, que nos acerquemos ahora a Cristo para que en el momento de prueba tengamos pleno apoyo de nuestra relación con Él. ¿Qué de usted? ¿Usted tiene a Cristo en su vida? ¿Usted es verdadero seguidor de Él? Si no, puede salir de aquí hoy como hijo de Dios, como hermano, como si fuera de Jesucristo. Si usted cree en Cristo, ¿qué le toca hacer? Dijo Pedro en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le toca arrepentirse y bautizarse. Yo les voy a contar ahora, aunque vienen los anuncios. Ayer tuvimos un bautismo aquí. Tenemos una nueva hermana, la hermana Marcela. Entonces que le feliciten después del culto. Pero eso es lo que hay que hacer. Y haciendo esto, no es decir que no van a haber pruebas. A veces vienen más pruebas. La promesa no es que quitar pruebas. La promesa es tener a Jesucristo al lado nuestro al pasar por ellas. Si podemos ayudar a cualquiera a llegar a ser de Cristo, déjenos saber y con mucho gusto le ayudamos. Vamos a cantar ahora el himno final.